Historia de Pamplona en este miércoles 17 de abril. Saludamos al historiador y profesor de Luis Amigo, a Pedro del Guayo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Capítulo número 13, o lo que es lo mismo, vamos a hablar, ya nos acercamos poco a poco a la era actual, estamos ya en el siglo XVII, o lo que es lo mismo, podemos comenzar hablando de nuevas defensas.
Así es, el... Como dices, ¿no? Capítulo 13, poco a poco ya estamos llegando a nuestro siglo XXI. Y bueno, la verdad que el siglo XVII, como oirán los oyentes, nos vamos a centrar en lo que es el hijo de ese siglo, porque al final el siglo XVII es una época de constantes guerras en Europa, la hegemonía de España luchando contra los protestantes, vamos a simplificarlo así. Es una época de guerras de religiones y luego estamos en la época del barroco, una época también muy recoleta, un fervor religioso. Y entonces tanto este aspecto militar como el religioso es el que vamos a ver plasmado en las transformaciones, como has dicho, que va a tener la ciudad de Pamplona a lo largo de todo este siglo XVII. Mirad, claro, tenemos que tener en cuenta que Francia, ahora la tenemos amiga, compañera, ¿no? De fortuna y desventuras a lo largo de toda la historia de España y de Navarra y etcétera, pues en esta época, pues la tenemos como un serio enemigo. La Francia de luego Luis XIV, Luis XIII, bueno, pues la verdad que Pamplona, Navarra, al encontrarse en la frontera, pues a lo largo de todo el siglo va a tener que estar, ¿no? Pues ojo a visor y con bastante alarma, ¿no? Pues por si acaso ocurre algún tipo de invasión, etcétera, etcétera. Entonces, para esto, pues la ciudad de Pamplona va a seguir fortaleciéndose. Por ejemplo, se verá completada en esta centuria la ciudadela. Aunque sí que es cierto que va a haber mejoras menores y añadidos hasta el siglo XIX, es ahora cuando ya se termina lo que hoy en día podemos apreciar, ¿no? Cabe destacar de las labores que va a hacer, por ejemplo, los diferentes virreyes que va a haber durante el siglo XVII, el duque de San Germán. Va a ser virrey, bueno, en 1664, 1668, estamos ya a la segunda mitad, pero bueno. Y gracias a él, bueno, a través de su iniciativa, como militar que era, vamos a tener, por ejemplo, la construcción en 1666, una fecha fácil de recordar, de los baluartes de San Nicolás y de la Taconera. Hoy en día, de los dos, el que nos queda es el de la Taconera. Los ciervos, ¿vale? Sí. Los paticos, los ciervos, pues todo este sistema de ahí. Ojo, también modificado, ¿eh? Porque todas estas puertas de entrada y salida a la ciudad han desaparecido. Pero de la zona de la Taconera sí que podríamos decir, mira, pues por donde los patos, ¿vale? En estos portales, estos baluartes, se abrieron sendas puertas fortificadas que hoy en día están movidas del lugar, ¿vale? Porque a comienzos del siglo XX, esto ya lo veremos cuando hablemos del final del corsé de piedra que era la muralla, ¿no? Por necesidades de higiene, de población, pues al final se tiraron las murallas, ya sabemos, ¿no? De parte de la ciudad. Y estos portales fueron desmontados y guardados. La verdad que tuvieron a bien guardarlos en el ayuntamiento, en algún local. Y a principios de los 2000 y pico, no me acordará la fecha, por ejemplo, el que tenemos ahí donde los patos,
sí,
ese está puesto ahí, pues más o menos, no en la zona donde, pero o sea, parecido, ¿no? En el lugar donde estaba Prox. Y luego tenemos en la Taconera, en San Fermín, ¿no? Los hippies, sí, todo, el otro portal, este ya sí está ahí desde hace más tiempo. Este es el que estaría en San Nicolás, ¿vale? Por lo menos, pues mira, pues tuvieron a bien guardarlos,
pues sí,
y dejarlos ahí. Otra de las cosas que se van a levantar ahora en esta época es el fuerte del Príncipe. Para los oyentes, pues les sonará más las piscinas de Larravide. En el edificio clásico, el antiguo, ahora ya las piscinas se han transformado desde que yo me acuerdo que iba los maristas que íbamos ahí a hacer deporte, en 30 años han cambiado un montón, ¿no? Pero el edificio antiguo clásico, que es una especie como palacete blanque, está como una especie de fuerte, tipo San Bartolomé aquí en la Brit, ¿vale? Pues lo que hacía era pues añadirle más piezas de defensa, ¿no? A la ciudad, ahí en la zona, como se dice, del Fuerte del Príncipe. Luego, además, por ejemplo, en el barrio de la Rochavea se va a colocar el molino de pólvora, que más adelante ya veréis, en el siglo XVII va a tener un protagonismo sonoro, nunca mejor dicho, con la explosión que veremos, pero esto ya será en el siguiente capítulo. Esto sería un poquito lo que es las transformaciones urbanas, pero desde el aspecto militar.
Y de ahí nos vamos a una ciudad en continuo cambio, ¿no, Pedro?
Efectivamente. Tenemos, por un lado, antes de meternos con lo que es la variante religiosa, bueno, pues a nivel social Por ejemplo, es curioso que en el siglo XVII desaparece, fijaros cómo, las cosas como tardan, ¿no? En 1621 el ayuntamiento suprime de forma oficial la alternancia en el cargo público de agramonteses y beamonteses. Fijaros que estamos hablando de dos linajes nobiliarios que ya, ¿no?, pues los tenemos en el siglo XV con las guerras civiles, luego con el siglo XVI con la invasión, agramonteses y beamonteses. Claro, pues a la hora de repartir los cargos públicos se tenía en cuenta el reparto entre una y otra para que no se sintiesen ofendidos, ¿no? Es que a mí me das más, a mí me das menos, ¿no? Claro, por otro lado, los matrimonios mixtos que habían tenido a lo largo de todo ya este siglo y el anterior, tanto mixtos entre ellos como con casas nobles españolas. Va, esto va a hacer ahora desaparecer, ¿no? Y ya, pues, ¿quién era Gramontés, quién era Beamontés?
Se va a mezclar,
efectivamente. Pamplona se llena de palacios también, de nobles, de otros linajes, como por ejemplo, en este siglo tenemos el muy bonito hoy en día, en la calle Mayor tenemos el Conde de Ezpeleta, el Palacio de Conde de Ezpeleta, una puerta magnífica con labrado, unas imágenes que hacen referencia a esa familia, vamos a decir así, ese papel militar, ¿no?, del Conde de Ezpeleta, con unos cañones, unos escudos, muy bonito. Y luego también tenemos en la calle Mayor, también, por ejemplo, el Palacio de los Redín y Cruzat. Lo que pasa es que hoy en día ya está muy modificado, es un centro donde puedes tú coger salas para hacer exposiciones, charlas, ¿no? Y es aquí, en este Palacio de los Redín y Cruzat, donde van a hacer, pues en su día ya hablamos, en su día de Tiburcio Redín y Cruzat, de Martín Redín y Cruzat, que son unos pamploneses que van a tener un peso en lo que es el ejército, las órdenes militares de San Juan de Jerusalén, muy importante en el siglo XVII, que daría para un programa aparte hablar de Tiburcio. Creo que ya el año pasado me parece que hicimos un programa del bueno de Tiburcio. Otra de las cosas que ya vamos a tener en el siglo XVII es, dejando a un lado los palacios, vamos a decir más mundanos, más del, ¿no?, la cosa social normal, tenemos la aparición de la primera universidad en Pamplona, la Universidad de Santiago. En 1630 se va a poner en el convento de Santo Domingo, ¿vale? Hoy en día, tristemente, pues una iglesia que está cerrada por falta de culto y demás, y es una pena porque creo que es la iglesia más grande después de la catedral en cuanto a tamaño, la de Santo Domingo, no sé, ¿te acuerdas? Con el suelo lleno, bueno, pues preciosa, es una pena que esté un poco ahí hoy en día un poco de capa caída, ¿no? Bueno, pues ahí vamos a tener la primera universidad, la Universidad de Santiago, que va a llegar hasta 1771, que es cuando ya pues Carlos III suprime las universidades que no tuviesen un determinado número de cátedras, ¿vale? Pues tampoco tenía mucho tirón, entonces pues al final, bueno, pues se suprime, ¿no?, esta primera universidad que va a tener Pamplona ahí en Santo Domingo. Luego, otra de las cosas que tenemos, por ejemplo, son las construcciones de, por ejemplo, la Basílica de San Ignacio de Loyola. Hoy en día, por si andamos por la avenida, los oyentes se acordarán que en el suelo hay una placa de bronce, sí, donde pone aquí cayó herido, ta, 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 y al ladito está la Basílica de San Ignacio. Bueno, pues es ahora, en esta época, cuando se levanta la Basílica Grande, la original, que era una basílica enorme, ¿vale? Lo que pasa es que en 1927, cuando se hace todo lo que es la reforma urbana, el plan urbanístico para la nueva avenida en San Ignacio, tras un enorme debate en la ciudad se decidió mutilarla, cortarla. Entonces lo que tenemos hoy en día es la parte del ábside, la parte final de la nave central. Faltaría una iglesia pues bastante mágica que se había levantado, como digo, en el siglo XVII. Y luego ya tenemos, bueno, pues una retaila de conventos que van a aparecer ahora a lo largo de todo este siglo XVII, como vuelvo a decir, ¿no? Estamos en una época muy devota, de hecho también es un poco como acción-reacción, por un lado están los protestantes, por aquí tenemos la contrarreforma, claro. Entonces aparece un montón de órdenes religiosas, por ejemplo, a ver, en 1607 se construye el convento de los capuchinos, que todavía lo tenemos abajo, donde el río Arga, ¿verdad?, a día de hoy todavía está ahí. Y luego además llegan aquí a la ciudad diferentes órdenes religiosas, como por ejemplo, algunas conocidísimas, porque están aquí al ladito, los carmelitas descalzos. Se suben de la Magdalena y en 1638 entran aquí en Pamplona, a la calle donde hoy en día siguen estando ahí. Las Beatas Dominicas, junto al Hospital General, que es el colegio de las dominicas, sí, ¿vale? Las carmelitas descalzas, pues bueno, pues donde estos se van a colocar en la Plaza del Castillo, ¿vale? Hoy en día ya no existe porque eso es la Avenida Carlos III. Sí. Estas luego se irán, ¿vale?, del lugar. Luego tenemos, por ejemplo, las Agustinas Recoletas, uno de los más interesantes conventos, el rinconcico, ¿no?, de la Plaza Los Ajos, ¿vale? Se van a situar ahí, por ejemplo. Y luego también, como no, pues fijaros, ¿no?, la Recoleta, las Dominicas, un montón de órdenes. Tenemos la construcción de la Basílica de San Fermín. ¿vale? La digna construcción, la devoción que se tenía a San Fermín, pues una capilla digna del copatrón de Navarra, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues se va a iniciar esas obras, la inauguración a finales, 1696, y se terminará ya en el siglo siguiente. Pero bueno, pues es otro de los monumentos, no, más que monumentos, ¿no? Edificios que damos un paseo hoy en día por la ciudad de Pamplona y tenemos muchas cosas del siglo XVII. Sí. Y luego ya para terminar, ya que estamos hablando aquí con San Fermín,
tenemos dos bandos, ¿no? Otra vez.
Efectivamente, porque tenemos
javieristas
aquí
y ferministas.
El asunto más destacado a nivel teológico en el siglo XVII fue un curioso conflicto que surge por bien quién debía ostentar el título de santo patrón de Navarra, ¿vale? Porque hoy en día, bueno, pues la gente tú le dices, a ver, el patrón de Pamplona, y alguno se patina y te dice, ¿San Fermín? No, pues a ver, pues no, pues venga, vamos a ver. El asunto es que estamos allá, como os digo, ¿no? Estamos a mediados del siglo XVII, inicio, la primera mitad. Y por un lado va a haber una devoción, ¿vale? Una inclinación hacia San Fermín, pero luego por el otro tenemos a los que apoyan más a San Francisco Javier. Lo que parece que podía ser sin más un poco de, bah, pues yo soy más de San Fermín, ¿eh? Pues yo, no, pues la cosa es que llegaba a las manos. O sea, los propios religiosos, en el momento en que se ha intentado ver quién era el patrón, se llegaba a la violencia, y de sí, tal violencia que fue el propio, fijaros, ¿no? Mirad, por un lado, a San Fermín, parece, dejando a un lado la gente del pueblo normal, ¿no? A San Fermín lo apoyaba de forma oficial, entre otros, el cabildo de la catedral y el ayuntamiento, mientras que a San Francisco Javier contaba más con el apoyo de los poderosos jesuitas y de la diputación. Luego ya la gente como tú y como yo, pues eso ya no importa, ¿no? Pero estos son los grupos fuertes. La disputa llegó a tal magnitud y las posturas estaban opuestas e irreconciliables que tuvo que venir el Papa Alejandro VII, quien zanjó el debate nombrando a los dos. En 1657, digo, a tomar por saco. Ni uno ni otro, los dos. Y por eso tenemos, pues eso, los copatrones de
esa suerte que tenemos.
Claro que sí, estamos en Navarra. Falta de uno, sí. Pues dos. Hombre, claro que sí. Así que ya veis, ¿no? Pues todo una serie de un siglo con una serie de transformaciones urbanas que, gracias a Dios, todavía podemos pasearnos por Pamplona y ver estos conventos, estos palacios, estas murallas que todavía están por ahí, la verdad que uh-huh. Un siglo muy curioso.
Uh-huh. Oye, muy curioso, en el que se decide ese copatrón de San Francisco Javier y de San Fermín, y que gracias a eso tenemos a día de hoy esos dos copatrones que nos cuidan. Pedro del Guayo, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.